Muy buenas tardes. Después de escuchar la vitalidad de la Iglesia de Andalucía, ahora nos paramos en la nuestra, en Almería. Comienza el Espejo de la Iglesia, un espacio que seguimos haciendo desde casa, pero que quiere darte a conocer las distintas iniciativas que se están realizando en nuestras parroquias, en cada rincón de Almería, con las voces de sus protagonistas. De una manera especial queremos dar las gracias a nuestros técnicos, Jordi Folqué y Pepe París, y a nuestras compañeras María del Mar Vergel e Isabel Hernández. La gran noticia de esta semana sin duda ha sido la reapertura de nuestras parroquias al culto público, a la misa con gente. La semana pasada charlábamos ampliamente con nuestro obispo sobre cómo llevarla a cabo y las normas a tener en cuenta, pero ya el pasado lunes 11 se hacía una realidad. Hoy hemos querido saber cómo está yendo esta esperada reapertura. Antes de abrir las puertas, sacerdotes y colaboradores más cercanos tuvieron que preparar el templo con las medidas higiénicas necesarias para celebrar con seguridad. Nos lo cuenta con más detalle María del Mar Vergel.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos, guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo.
Con la llegada el pasado lunes 11 de mayo de la fase 1 de la desescalada, las iglesias y otros centros de culto reabrían sus puertas permitiendo el acceso de un tercio de su aforo. Así, las iglesias de Almería empiezan a preparar el regreso a la normalidad. Una vez conocida la noticia, los párrocos y sus colaboradores más cercanos se pusieron manos a la tarea, con las normas diocesanas en la mano, para preparar con esmero esa esperada reapertura. Son muchas las parroquias de la capital y del resto de la provincia que bien a través de empresas especializadas en higienización o a través de voluntarios están realizando una profunda limpieza de todos los elementos de los templos parroquiales para poder celebrar con seguridad. Hemos querido hablar con Francisco Moya, responsable de la empresa de limpieza La Central, que nos detalla cómo están interviniendo en los templos para asegurar la higiene necesaria para vivir la celebración con seguridad higiénica.
Efectivamente, estamos dejando pues las parroquias listas y a punto para en estos días ya hacer su reapertura y ya volver a esta vida normal, bueno, a ese 33, 50 y 100% de los feligreses que pueden entrar. Estamos desinfectando con los productos del COVID, el cual pues nos exigen también la Unión Europea y las empresas, lógicamente, que usemos ese tipo de productos y demás. Y entonces, sobre todo, estamos echando mucho higienizante y mucho desinfectante. Pero desde el micrófono de Lambón hasta la sede, quiero decir, hasta el último banco, el último punto de luz, el último resquicio de la puerta, la última alfombra, o sea, dándole a todo para que todos los feligreses, cuando puedan volver a misa, pues que vuelvan con la tranquilidad que su parroquia está desinfectada y que está libre de coronavirus.
Y después de la esmerada preparación llegó el esperado reencuentro, la misa del lunes. Eran muchas las ganas que los feligreses tenían para poder arrodillarse enfrente del sagrario, saludar de lejos, eso sí, al resto de la comunidad cristiana y poder celebrar la misa y dar gracias a Dios por haber estado también en casa. En sus caras, alegría, emoción y alguna lágrima.
Una vez higienizados y señalados los templos, cada parroquia ha tenido que adaptar a su realidad concreta estas medidas. Hemos querido hacer una pequeña red de enviados especiales que comienza por Adra.
Querido don Ramón, muy buenos días. Pues efectivamente, como todas las parroquias, siguiendo las directrices de las autoridades, ya el 11 de mayo ponemos en funcionamiento de nuevo la parroquia, no al pleno rendimiento, sino que, bueno, como se nos ha dicho, un tercio de el aforo de la gente que puede asistir a las celebraciones, ¿no? Y ya hemos hecho pues unos horarios, como muchas parroquias, y también hemos acompañado los horarios de unas normas para que ahora, cuando se asista a la Santa Misa, a la adoración al Santísimo, a la confesión, a los demás sacramentos que iremos celebrando, pues se haga tomando las medidas oportunas de prudencia para evitar contagios, etcétera. Así que damos muchas gracias a Dios porque ya podemos empezar, después de estos dos meses casi, pues a empezar la vida normal de una parroquia. todo lo que era un poco más extraordinario, como las primeras comuniones, las bodas, pues todavía no hay una fecha, como se está preguntando por muchos sitios. Hemos decidido esperar a finales de mayo para decidir cuándo serían las fechas de las primeras comuniones. Y muchas bodas, pues ya los novios han decidido pasarla al año que viene, porque se le ha ofrecido que si quieren que sea a partir del 11 de mayo, pues sería con un número de personas muy reducido, para no saltarnos las normas que nos ponen las autoridades. Pero sí, ya tenemos todo este plan preparado, que te lo voy a adjuntar aquí a este audio, para que la gente, sobre todo de esta zona, pues pueda saber bien. Hemos hecho un vídeo también explicándolo, para que todo el mundo esté informado, ya que había mucha gente que nos preguntaba y estaban un poco ya ansiosos, porque lógicamente los católicos necesitamos de la Eucaristía, de la confesión, de la adoración al Santísimo, y ya por fin la vamos a tener. Así que damos muchas gracias a Dios por este nuevo momento en el que nos encontramos.
Algunas parroquias de gran asistencia o con templos algo más pequeños van a doblar misas para poder atender ese criterio del tercio de aforo que se solicita desde las autoridades sanitarias. Es el caso de las parroquias de Almerimar y Valerma. Nos lo cuenta su párroco, Jesús Zapata.
Pues nosotros aquí en las parroquias de Almerimar, Valerma, Matagorda y Guardias Viejas hemos contratado una empresa que va a higienizar todo y va a desinfectar todo lo que es el templo y las dependencias del despacho y sacristía, en principio. Y bueno, volvemos a la desescalada de la primera fase con un tercio de la asistencia. Para ello, pues multiplicaremos un poco las misas del fin de semana, añadiendo una más el domingo, tanto en Almerimar como en Valerma. Y los demás sitios pues quedarán igual como siempre. Lunes, martes y jueves en Almerimar a las 8, los domingos a las 9, los sábados a las 9 y los domingos a la 1 y a las 8 de la tarde. En Valerma, miércoles y viernes y sábados a las 8, domingo a las 11 y media y a las 7. Y luego en Matagorda y Guardia Vieja, como viene siendo habitual, primero y tercer sábado en Guardia Vieja a las 7, segundo y cuarto sábado en Matagorda a las 7. Y por lo demás, pues vamos a ir poco a poco intentando pues salir de esta pandemia y de alguna manera pues tener muy presente a todas las personas que lo están haciendo posible.
Algunas parroquias han optado por señalar cada uno de los asientos para guardar los 2 metros exigidos y poner flechas para guiar el sentido de entrada y salida. Es el caso de la parroquia de San Isidro de la capital. Don Antonio Salvador es su párroco.
Desde la parroquia de San Isidro Labrador estamos esforzándonos por higienizar todo el templo. Esa operación se llevará a cabo el próximo domingo con 6 voluntarios que vienen para pues redistribuir los bancos, marcarlos con vinilos, con los sitios individuales que ocupará cada feligrés, y a la vez marcar el suelo con unas flechas que nos van a indicar el sentido que tenemos que llevar a la hora de circular dentro del templo. Al mismo tiempo, pues se va a facilitar gel hidroalcohólico a todas las personas que entren al templo, tanto en el momento de la entrada como en el momento de recibir la Sagrada Comunión, para de esa forma minimizar el riesgo de contagio. Y estamos pues con ilusión y expectantes a ver si Dios quiere que poco a poco esta situación vaya remitiendo y el dolor y el sufrimiento que ha causado a tantas familias se transforme dentro de poquito en esperanza y en luz, que seguro que el Señor lo va a conseguir. Con mucha ilusión y poniendo en marcha esta realidad, sin abandonar todavía la retransmisión en redes sociales, puesto que habrá muchas personas mayores en riesgo que todavía no se atreverán a salir. Eso lo haremos cuando ya demos por concluido todo este periodo de desescalada que nos ha marcado el gobierno y las autoridades sanitarias.
Cambiamos de tema para contaros otra noticia que nos llega desde ADRA. Hace 5 años, el Papa Francisco publicaba la encíclica Laudato Si, en la que llamaba a los creyentes a tomarnos muy en serio el tema del cuidado de la creación, de nuestro planeta. Para este aniversario, Roma ha contado con la Asociación Abderitana, que lleva el nombre de esta encíclica y que se encarga de difundir la fe a través de la música. Es un report de Isabel Hernández.
Estamos escuchando Alabado Seas, una canción compuesta por Germán y Almudena, musicalmente conocidos por Canal. Estos feligreses de San Luis son algunos de los invitados a participar en la celebración universal del quinto centenario de la encíclica Laudato Si, en la que el Papa Francisco daba una llamada de atención al cuidado de la creación como una tarea imprescindible de todo cristiano. A los 5 años de la publicación de la encíclica sobre el cuidado de la casa común, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha organizado la Laudato Si Week del 16 al 24 de mayo para promover en el mundo el mensaje de esta carta encíclica animados por el Papa Francisco. Para esta celebración mundial ha sido invitada a participar activamente una asociación almeriense, Laudato Si Producciones. En concreto, la invitación llega del Movimiento Católico Mundial por el Clima en España y la Red Global de Líderes Misioneros Renova. Don Antonio Cobo, párroco de Adra y asesor espiritual de esta asociación, nos anima a participar en las diferentes actividades que se están organizando a nivel mundial y en la que pone su granito de arena la Asociación Abderitana.
Esto que te he mandado ayer, el programilla de la colaboración de la Asociación Laudato Si con la Semana de Laudato Si organizada por el Papa y en la que colaboran muchísimas instituciones de toda la Iglesia, fue una cosa muy chula. Sería bueno darle difusión. Van a participar personalidades muy interesantes del mundo de la ciencia, de la comunicación, de la nueva evangelización, de la Iglesia. Y sería muy interesante. Van a explicar la Laudato Si a lo largo de esa semana en la programación que ahí te adjunto. Y para mucha gente que no la conoce, pues va a ser muy fácil, porque va a ser una reflexión diaria de 15 minutillos, acompañada de música y también de una oración, de las mismas oraciones que contiene la encíclica, escritas por el Papa, pues para seguir un poquito apoyándolo, ¿no?, en esta iniciativa tan bonita del Papa, del cuidado de la casa común. Así que si quieres darle difusión, porque nosotros ya lo estamos haciendo a través de las redes y de nuestros medios, pero es una cosa muy chula.
Como nos explicaba nuestro invitado, desde la fanpage del Facebook de dicha asociación, del 17 al 24 de mayo se realizarán una serie de conferencias con un estilo divulgativo y cercano para acercar el contenido de dicha encíclica.
Esta semana la catedral ha tenido 2 citas muy importantes. En primer lugar, la celebración esta mañana mismo a las 11:30 del patrón de nuestra diócesis, San Indalecio. De una manera más austera este año, pero festiva, el obispo ha celebrado la Santa Misa y una pequeña procesión claustral. Ayer 14 era el turno de Santa Gema, muy querida en nuestra diócesis. Hemos querido saber más sobre esta santa y se lo hemos preguntado a don Juan José Martín Campos, canónigo de la catedral.
Muy buenas, don Ramón. Un placer saludarle a usted y a todos los que participan en este programa de la cadena COPE. Santa Gema Galgani es probablemente de los santos más populares del siglo XX. Es la primera santa que se canoniza de Italia. Lo hará el Papa Pío XII el día 2 de mayo de 1940. Gema Galgani es de una familia bien situada en la provincia de Lucca, en Italia, en el pequeño pueblo de Borgonovo. La familia viene a menos la muerte de la madre, posteriormente la muerte del padre cuando es muy joven. Gema le hace vivir la penuria de una situación económica no deseada. Al final tiene que, cuidando a sus hermanos, irse a la ciudad de Lucca y es acogida por una familia que le ayuda, trabajando dentro de casa, a sostener también a su familia. Es verdad que le acompaña una mala salud que le lleva a vivirlo todo en manos del Señor. Muere muy joven, en 1903, a los 25 años. Antes ya es sorprendente su presencia para los científicos, para los médicos. Es curada de una tuberculosis grave, es sanada de diversas enfermedades, ha padecido los estigmas que sorprenden a los médicos que la tienen que tratar. Es una mística que se centra en la contemplación de Cristo crucificado y de Cristo en la Eucaristía. Gemma Galgani se convierte en una mística a finales del siglo XIX, inicios, muy inicios del siglo XX, pero que se hace modelo de jóvenes, modelo de hombres que contemplan a Cristo y confían en su misericordia. Es la vida de una santa muy actual, pero que sabe poner su confianza en el amor de Dios.
De la ciudad italiana de Lucca a Almería, ¿cómo llega la devoción a los almerienses? Nos lo cuenta de nuevo don Juan José.
La devoción a Santa Gemma en Almería es prácticamente desde el inicio de su fama de santidad en Lucca. Nos llega la noticia de Santa Gemma a la ciudad de Almería, especialmente de manos de don Luis Aliaga, un sacerdote joven del pueblo de María que había estudiado en Roma, y allí conoció al director espiritual de Santa Gemma. Cuando en 1909 don Luis Aliaga vuelve a Almería y en el 1910 empieza de profesor del seminario diocesano, ya comunica aquella inquietud que el director espiritual había sembrado en él sobre aquella joven con fama de santidad. Cuando en 1933 el Papa Pío XI, el día 14 de mayo, la proclama beata, toda la Iglesia se llena de gozo y empieza una fama de santidad a extenderse, especialmente ratificada por la Iglesia, entre la ciudad de Almería. Será después de la contienda, en el año 1940, cuando don Luis Aliaga, como canónigo de la Santa y Apostólica Iglesia Catedral, empiece a extender, después de su canonización por Pío XII, la devoción a la Santa. A partir de entonces es un proceso imparable de devoción ferviente que cala profundamente en la ciudad de Almería y en toda la diócesis a distintos niveles. Después de don Luis Aliaga será don Juan López Martín, canónigo también, el que procure esta devoción. Hoy se sigue celebrando con gran fervor el 14 de mayo, pero cada 14 de mes las personas que acuden a la imagen ya de talla que sustituyó a la primera que trajo don Luis Aliaga en el año 40, será un momento de especial devoción.
Vamos, no sin antes recordarte que puedes seguir informado en nuestra web diocesana y en nuestras redes sociales. como os hemos contado, ya están abiertas las iglesias. Los párrocos, vuestra comunidad cristiana, os espera con muchas ganas. Vayamos a celebrar la fe y a colaborar en lo que esté en nuestra mano. Así que, a disfrutar, familia. Dios os bendiga. Adiós.
Te contamos la última hora del coronavirus en Mediodía COPE, quién va a poder pasar de fase, quién no, cómo están las cosas ahora mismo. Pero si te cuento que los hospitales han estado desbordados durante estas semanas, no te estoy descubriendo nada. Pero a veces esa realidad la tienes que sentir muy cerca para ser consciente de la gravedad de la situación. Y por eso precisamente ayer, en la linterna de COPE, con Ángel Espósito, visitaron la UCI de un hospital, el Puerta de Hierro de Madrid.
Sí, a Roberto le queda un par de días, coger un poquito de fuerza porque ya está respirando.
La cosa va mejorando, pero la lucha continúa. No se ha vencido ni mucho menos al coronavirus, lo vemos con esas cifras día a día, Antonio. Afortunadamente, ahora los profesionales sanitarios cuentan con más y mejores equipos de protección, como el que tienen que utilizar trabajadores como Gonzalo. Él es técnico de rayos y, claro, la exposición es máxima para hacer, por ejemplo, una simple placa. Expósito le preguntaba directamente por si llegan a pasar miedo.
Sí, en general sí. Ha habido gente que ha tenido mucho miedo. Pero bueno, yo creo que el miedo ha habido que gestionarlo. Somos sanitarios y tenemos que estar preparados para esto.
Hay que ver cómo lo asumen. La etiqueta de héroes no es por casualidad. A Sonia, enfermera de la UCI, también se la podemos colocar sin dudarlo. Gente como ella, en primera línea de batalla. Tiene un mensaje para todos aquellos que se están relajando con esto de la desescalada.
Yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las tomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, no hace falta que estéis un turno entero mirando, mirad un rato y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa.
No hace falta decir más, Antonio, para que nos concienciemos de la importancia de tener precaución.